Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelve el lío a pingüinos, parece ser, ¿eh? Tenemos ya una concentración nuestra de motorrock aquí a la vuelta de la esquina el domingo y en pingüinos ya hay lío. Se desvincula, parece ser, del encuentro motero de Rivera en Valladolid. Nos lo contará en un ratito María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hoy vamos a hablar, me dice, de los coches con los que van los candidatos a presidente a esa pequeña tertulia que tuvieron y qué vehículo tienen cada uno de ellos. Santos Patón, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Sabes hasta los coches que tienen cada uno de los candidatos?
Sí, hemos hablado con el Centro Nacional de Inteligencia y les hemos pedido informes a ver qué nos podían decir de sus coches.
Está al lado de Montacar, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia,
no
me han dicho.
Digas,
está justo.
Es el bajo que está ahí cerrado.
Está, secreto, vale, por favor. Bueno, cada uno fue, a mí, personal, fue en un Mercedes Clase V, Abascal.
Sí,
la verdad es que Pablo, uno de los Pablo, el de Podemos, Pablo Iglesias, en taxi.
Estuvo bien.
Albert Rivera, un poquito más lujoso, ¿eh? El Lexus LS 500H, un cochecito que vale una pasta, ¿eh?
Sí, además que sí, que él además repetía en este caso.
Y después el otro Pablo...
con un Passat.
Con un Passat, Volkswagen Passat.
O sea que podríamos decir que...
Y Pedro Sánchez ya iba en un vehículo que pesaba lo suyo, ¿no? El Audi A8... El
hombre,
security.
El presidente, joder. Y tiene que ir bien protegido.
Ese sí que vale una pasta, ¿eh? Medio millón, ¿no?
Medio millón de euros, sí.
Caramba. Bueno, vamos a hablar de ello y los coches que tienen cada uno de los. Porque después, oye, pueden ir un coche de medio millón de euros y van en un Hyundai,
claro,
Atos.
Y luego a ver qué es lo que ellos han comprado con su cartera.
Ya, por eso. Bueno, pues lo hablamos enseguida. David y Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Bien todo o qué?
Aquí, a mi izquierda, Santos Patón y. Tiene las matrículas tapadas, de los coches de los políticos. Yo esperaba verlas.
No.
A ver la antigüedad,
eso es
el tiempo que tienen.
Totalmente ilegal. El 34% de los conductores cree que el plazo ideal para renovar su coche es de 8 años. ¿Usted cuándo cambió el coche? ¿A cada 8 años o cada cuánto cambió?
Yo, como es un tema profesional, lo manejo con renting o con leasing, que sabes que en este caso es lo que mejor funciona.
¿El mejor momento para cambiar de coche, cuál es, Santos? Por ejemplo, tú que eres experto en piezas de recambio y todas esas cosas.
Hombre,
cuando...
una buena media siempre diríamos que a los 4 o 5 años. Una vez pasa la primera ITV, pues si tienes la posibilidad, lo mejor.
A los 4 años.
Sí, 4 años es una buena medida.
Vale,
todo,
vale,
depende del crimen.
Salvo que tengas un Kia que tiene 7 años de garantía.
Sí, pero...
¿Para qué? No, pero para...
No, pero si haces 10 o 15 mil kilómetros es muy distinto si haces 25 o 30. Ya. Y hay que un poco ver y el rendimiento que le puedas sacar.
La edad media de los coches de ocasión a la venta baja a los 6,3 años en 2019. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, que claro, está esos vehículos que pasan a vehículo de ocasión cuando son kilómetro cero. Dicen, oye, kilómetro cero es nuevo. Sí, es nuevo, pero ya usado. Y suma por dos. Suma como nuevo en el mes de octubre y suma como usado en el mes de noviembre. Por tanto, ahí hay una trampa. Hablaremos de este aspecto con David y Diego, el hombre de las 3Ds. Si les parece, vamos con el banderazo de salida y con el tema, o uno de los temas del día. Porque el otro va a ser justamente un foro que ha habido hoy, David, sobre la electrificación, la conectividad, el vehículo autónomo por parte de Nissan, que dicen que va a aportar un 15% del PIB, del PIB español en 2030. 190.000 millones de euros.
Seguro, Vicente, y esto va a suponer una reconversión en todo lo que es el entramado de fabricación. Somos un fabricante a nivel mundial importante, creo que en Europa éramos terceros o quintos mundiales. Estamos ahí en un puesto bastante alto, y para conseguir eso, que sea eficiente y efectivo, viene una reconversión positiva, hacia adelante.
Banderazo de salida, comenzamos. Y como digo, primer asunto. Ayer hablábamos justamente de las declaraciones que hacía el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, relacionadas con los médicos, con los centros de reconocimiento médico y los médicos de cabecera. Ustedes, bueno, supongo que hay algunos que todavía, muchos de ustedes no conocerán ni siquiera cómo se llama ni quién es el médico de cabecera, porque jamás han acudido al médico de cabecera, menos mal, al médico de atención primaria, que se llama ahora. Bueno, pues el fiscal explicó que es muy importante ir a los centros de reconocimiento médico a realizar el chequeo, ya que todos los conductores deben hacerlo porque es vital para la salud. Sin embargo, bueno, por otro lado decía que no estaría mal que los médicos de atención primaria pues diesen una información o cierta información a la Dirección General de Tráfico. Si una persona es adicta a algo, le dice a la Dirección General de Tráfico, oye, cuidado con este, que, bueno, si lo sabe, lógicamente. Bueno, vamos a hablar de este aspecto, porque está nuestro doctor, médico experto en materia de seguridad vial, que es don Enrique Mirabet. Don Enrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido. No sé, ayer hablamos con Ana Novella, con la presidenta de Stop Accidentes, y hacíamos un poco alusión a este aspecto. Ella no lo veía mal. Pero bueno, a mí sí me gustaría saber qué piensa usted, como hombre también de los centros de reconocimiento médico de conductores.
Pues la verdad es que es un tema muy controvertido.
Sí.
Y además yo creo que siempre que se habla de seguridad vial, y más en concreto de medicina de tráfico, hay que tener muchísima prudencia, pero muchísima prudencia.
Uh-huh.
Yo pienso que el fiscal, el señor fiscal, tendrá los conocimientos y las bases suficientes para decir o para poner en marcha lo que ha querido, la propuesta que hace.
Sí.
Pero yo creo que hay tres puntos
a ver
que creo que habrá solucionado. Uno es la confidencialidad de los datos que quedan incluidos en la historia clínica.
Sí.
Esa confidencialidad solamente puede ser transmitida con la autorización del propio paciente. Por otro lado, hay algo que es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente podríamos decir que es prácticamente una relación sagrada que se basa en la confianza que el paciente pone en su médico. Le revela información íntima que lógicamente está encaminada a solventar un problema de salud,
claro,
a curarlo o a prevenir una enfermedad. Lo que no da esa información es, por ejemplo, para que le quiten el carnet de conducir, por poner un ejemplo.
Claro. En el momento que tema el paciente que puede provocarle algo negativo, obviamente, pues ya esa confidencialidad, esa confianza, pues se pierde.
Se pierde. Y además es que la labor del médico asistencial, según entiendo yo y desprende el código deontológico de la OMC, de la Organización Médico Colegial, dice que un médico asistencial nunca debe de ser el perito o evaluador de un paciente suyo, que en este caso es lo que estaría haciendo, una evaluación de un paciente para emitir luego un informe que tampoco le ha pedido nadie,
uh-huh,
para remitirlo a la Dirección General de Tráfico. Ah. Y luego quedaría el más importante.
¿Cuál es?
Pues que los médicos de atención primaria carecen de total formación para evaluar a un paciente como conductor.
Uh-huh.
No aquí en España, sino en aquellos países donde el modelo que intentan imponer es el del médico evaluador desde asistencia primaria. Hay algunos estudios internacionales donde revelan que el 80% de estos médicos dicen que no lo hacen, entre otras cosas porque no tienen tiempo y otra razón porque no disponen de conocimientos ni formación para evaluar a un conductor.
Yeah.
Que en el fondo es lo que comentábamos el otro día un poco, que parece que como que al igual que de fútbol todo el mundo sabe, de tráfico también. Y como todo el mundo sabe de tráfico, pues si hace falta que opine el médico de atención primaria sobre una capacidad de conducir o sobre un riesgo o una exposición al riesgo, pues que lo puede hacer sin ningún problema. Yo creo que la labor del médico de atención primaria es otra.
Parece que lo que pedía el fiscal era una cierta unión entre los centros de formación primaria y también los centros de reconocimiento de conductores, que hubiese una información como cruzada a través de la propia Dirección General de Tráfico. Pero bueno, con eso se pierde la confidencialidad, se pierde la relación médico-paciente.
Completamente.
Sí.
Y en cualquier caso, a ver, el centro de reconocimiento tiene unos profesionales que hacen un proceso, una valoración, y cuando en esa valoración consideran que el paciente les debe de aportar una información externa,
sí,
es el centro el que le pide al paciente que aporte un informe. El paciente acude a su médico, ya sea al de atención primaria o al especialista, y le dice que según la normativa, según el Reglamento General de Conductores, tiene que aportar un informe. Uh-huh. Y él es el que se lo pide a su médico. La historia clínica es de los dos, del médico y del paciente. Si un paciente le pide a su médico que le haga un informe, el médico debe de hacerle el informe.
Sí.
Que es una manera diferente a lo que realmente se estaba exponiendo. Y eso sí que se hace en los centros. Es decir, hay una relación y, de hecho, los informes de los médicos de atención primaria pues facilitan la labor del médico del centro en muchas ocasiones.
Bueno, donde se pone la duda, don Enrique, es el hecho de que es verdad que el médico del centro de reconocimiento de conductores él reconoce a este conductor en muy pocos segundos, muy pocos minutos, porque puede venir a estar allí, como mucho, no sé, 15 minutos, 20, 10, no lo sé. Quizá no es tiempo suficiente y además hay una declaración de buenas intenciones por parte del conductor que puede mentir más que un bellaco.
Claro, ¿sí? Claro, claro.
Entonces,
claro. Ahí iríamos a otro punto que nos hemos dejado antes y también es fundamental,
¿sí?
Que antes de empezar a involucrar al médico de atención primaria, quizá desde la Fiscalía, por ejemplo, o incluso desde interlocutores válidos, como puede ser asociaciones como Stop Accidentes,
sí,
pues sería muy interesante a lo mejor que presionaran para que los médicos de los centros y los psicólogos de los centros reciban una formación adecuada. Vamos a empezar por formar a los profesionales de los centros y luego podemos ir buscando otras medidas, pero creo que lo fundamental es empezar por los propios profesionales de los centros.
Pero los centros de reconocimiento de conductores,
sí,
¿se refiere?
Claro, claro.
¿Que no están no están cualificados?
No, a ver, una cosa es cualificado y otra es formado,
sí,
¿vale? La cualificación la tienen porque son licenciados en medicina y en psicología y es el requisito que se exige. Pero a mí, por ejemplo, me llama la atención que los centros de reconocimiento en la Ley de Seguridad Vial, creo que es en su artículo 5 y en su artículo 60, uh-huh, los dos están incluidos en el mismo apartado.
Sí.
Para un centro de formación, es decir, para una autoescuela, se pide una formación específica para el profesor de autoescuela y una formación específica para el director de autoescuela.
Uh-huh.
En cambio, para ser médico o psicólogo de un centro de reconocimiento, sí, no se pide ninguna formación específica ni en medicina ni en psicología de tráfico. Por tanto, yo creo que deberíamos empezar por exigir esa formación.
Bueno, pues hemos quedado, creo que algo importante, la confianza, por un lado, la relación médico-paciente. Por otro lado, decía usted que carecen de formación los médicos de atención primaria, pero parece ser que también los médicos o psicólogos de los otros centros también carecen de alguna formación.
El que no se ha formado, desde luego. Lógicamente, algunos sí que han buscado su formación,
sí,
a través de cursos que ha desarrollado la Dirección General de Tráfico,
sí,
algunas asociaciones, sociedades científicas y, lógicamente, sí que hay médicos y psicólogos que están formados.
Bueno, ¿se puede rediseñar todo esto o
claro,
se tiene que quedar,
claro,
como está según su criterio?
No, yo creo que es fundamental que se rediseñe, que el criterio para funcionar en un centro de reconocimiento no sea, uh-huh, ni el material ni el disponer de una comunicación directa con la Dirección General de Tráfico,
sí,
sino que se exija una formación a los profesionales y a partir de ahí podemos hablar de todo lo que se quiera, uh-huh, pero lo primero es necesaria la formación de los profesionales.
Bueno, pues le agradecemos muchísimo a Enrique Mirabet. ¿Nos dejamos algún asunto en el tintero o está todo más o menos claro?
Hombre, bastantes, pero bueno.
Sí. Vamos a ver si llegamos a todo el mundo para que se dé cuenta y observe de esta necesidad, por un lado, de que haya confidencialidad, que no se pierda en la relación médico-paciente que todos tenemos y que obviamente, pues bueno, que le contamos a veces al médico más de lo que deberíamos contarle en muchas ocasiones.
No, eso nunca. No. Al médico asistencial, al médico de atención primaria,
sí,
hay que tener toda la confianza.
Por eso.
Y desde luego revelar toda la intimidad posible porque al final hay muchos problemas de salud que pueden venir por problemas de ansiedad, de estrés, de problemas familiares y eso el médico asistencial está más que preparado para poderlo solucionar.
Sin duda alguna. Gracias, don Enrique. Un abrazo. Por cierto, una cosa, Enrique, ¿dónde está enclavado el centro? ¿En la calle Alboraya, era?
Exacto, en la calle Alboraya número 7,
sí,
y a mí lo que ya te he comentado otras veces,
sí,
lo que me gustaría es que pues conductores que tengan dudas, que puedan acudir a pedir información, ya no a hacer el reconocimiento en sí, sino a pedir información,
claro,
porque al final la prevención viene por eso, por una concienciación de posibles problemas de salud.
Sobre todo, iba sobre el foro de seguridad vial o de violencia vial con respecto respecto a los más más mayores de la casa, y a lo mejor referente a esto hay una gran duda por parte de muchas familias para que su padre, oye, que sigue conduciendo, que es un peligro, claro. Que sabes, entonces
pues
esa...
yo aquellos que lo consideran así, lo que deben hacer es acompañar a ese familiar, a ese padre,
sí,
a acompañarlo cuando vaya a hacer el reconocimiento, porque muchas veces, bueno, pues ellos mismos, pues esa pillería de saber dónde pueden ir, seguramente que van a encontrar pocas dificultades.
Muy bien, gracias, don Enrique, un abrazo. Vale. Hasta luego. Adiós. Enrique Mirabet es el doctor experto en medicina de tráfico y seguridad vial con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo del motor, de la movilidad. En unos segundos vamos a conocer más sobre esta movilidad eléctrica que va a ser, bueno, la base del PIB dentro de muy pocos años. El 15% del PIB, toda esta movilidad, esta electrificación, esta conectividad, porque hoy se ha hablado en un foro de Nissan. Hablaremos con David de Diego y también Santos Patón nos acercará a los coches, a los vehículos de nuestros políticos. A ver, votamos este domingo. ¿Votamos a aquel que tiene el mejor coche, el peor o el más medianito?
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, de media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Jueves, ese día en el que te acercas al fin de semana pero ves que no llega. O ese día en el que planeas cómo disfrutar de tu BMW X4 durante todo el fin de semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Hyundai Koryocar e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Hyundai Koryocar te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Hyundai Koryocar e Iberdrola.
Grupo Montalt.
De cruce. Down around the corner, half a mile from here. See them both in run and watch them disappear. Without love, where would you be now? Without love. You know, our thumb is loose. Down along the track.
Aquí estamos en Luz de Cruz, de las 3 y 24 minutos. Santos, ya enseguida hablamos de los coches de los políticos, ¿eh?
Cuando
que ya va pasando el tiempo y cada vez más antiguos son, ya pues veremos. Sí, igual sí, pasan esos 8 años y no, todavía no lo has contado y ya tienen que venderlo, ¿eh?
Bueno, no creas, ¿eh? Tienen algunos coches con unos cuantos años.
¿El peor
años,
coche de todos los políticos cuál es?
Hombre, el peor, depende como lo que...
Bueno, sí, el más cutre, venga, va.
No, el más barato.
O el más barato, va.
¿De compra nuevo o usado? Cuando lo compró o ahora.
Venga, venga, va.
Ahí vamos a ponerlo difícil.
Menos rollo, menos rollo, va, venga.
El más económico, desde luego, es el de Pablo Iglesias.
¿Es el más económico? ¿Cuál tiene?
Un Dacia Sandero, pero el Stigway. Lo que no me queda a mí muy claro es, él tenía 3 niños, ¿no?
Sí, sí.
Hay 3 sillitas detrás, yo creo que no caben, ¿eh? No lo tendrá que explicar.
Ya, ya. Pues hablaremos un día con Pablo Iglesias.
Sí.
Ahora cuando...
Va en taxi.
El día...
Ya no
por eso, sí, es
igual que...
Es cierto, lleva el taxi y ya está.
Pues fíjate, a mí, Vicente, de los que hay, el de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera...
No la adivina, Vicente.
Peugeot 307 es el más barato.
Oye, no sé,
de los que aparece aquí, ¿no?
No sé si la ministra también ha estado por allí, por este foro de electrificación que ha llevado a cabo Nissan.
Ahí me imagino que habrá ido con un... seguramente habrá ido con un híbrido que suelen ir por el centro de Madrid muchos de los ministros.
Venga, vamos a conocer más cosas. Va, que está con nosotros el jefe de prensa de Nissan, David Barrientos. Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien o qué?
Pues bien, muy contentos porque hemos debatido abiertamente sobre los aspectos de movilidad en el quinto foro Nissan que hemos celebrado hoy.
Sí.
Y os he oído hablar de políticos y demás. Pues hoy hemos tenido una mesa de políticos porque queremos saber lo que tienen que opinar y lo que tienen en sus programas respecto a la movilidad, que es una parte fundamental de nuestra economía.
¿Y los políticos qué han dicho? Porque ¿qué político? ¿Estaba la ministra y estas cosas por ahí o qué?
Bueno, la ministra al final se ha excusado, nos ha mandado al secretario de Estado de Energía. Es entendible que se haya excusado porque
¿ah, sí?
tenemos un evento muy importante que organizar, la COP, que es bueno, un evento mundial, y lo vamos a organizar aquí en Madrid, España. No se ha podido celebrar en Chile y se va a hacer aquí en España, en Madrid, y la ministra está centrada totalmente en la organización.
Ha dicho la ministra que mañana nos iba a dar una buena noticia sobre baterías, eléctricos, etcétera.
La otra ministra, sí.
La otra ministra,
perdón, que va a dar una buena noticia.
Sí.
Para la semana que viene, curiosamente después de las elecciones. Bueno, cualquier buena noticia es buen momento para recibirla.
Vamos a ver, ¿podemos saber más o menos de qué va? No, ni idea, ¿no? Por el momento. Okay.
Bueno, la verdad es que nosotros hoy hemos estado centrado aquí en movilidad eléctrica y supongo que los tiros irán por ahí.
Vale, Diego está ahora ya, pues, ya está en marcha para saber qué ha dicho y qué quiere decir la ministra con esto, ¿eh?
Sí, hay muchas posibilidades. No me arriesgo, ¿eh? No me arriesgo. Aparte, me llama
Me
llama mucho la atención, Vicente, y habla muy bien de la ministra en este caso, que se espera después de las elecciones, porque si no, bueno, también le podrían tachar de electoralista. Bueno. David, buenas tardes. Bueno, en este caso...
¿Qué tal? ¿Qué toca yo?
¿Cómo va? Sí que es cierto que estuvo ahí muy rápido el gobierno, el actual gobierno que tenemos, ¿no? En España, con lo del tema de la COP. Porque ahí tuvo que luchar para que viniese hacia aquí el gobierno de España. Y bueno, y es normal que la ministra esté muy ocupada porque disponen de poco tiempo. Yo imagino que vosotros os habrá costado montar este foro. El trabajo de preparación previo es muy extenso, David.
Bueno, sin duda, yo creo que cualquiera que se dedique a esto, desde luego tener 300 personas aquí, tener más de 70 medios acreditados, tener a los principales medios aquí y a los principales agentes de la movilidad para debatir sobre estos temas, lleva mucho trabajo, pero la verdad es que estamos contentos porque al final ya es la quinta edición de un foro que se ha institucionalizado y que, bueno, nos da noticias todos, cada año nos dan nuevas noticias. Hoy, por ejemplo, el secretario de Estado de Energía ha anunciado que el objetivo de España para el año 2030 es que haya 5 millones de vehículos eléctricos circulando por España. Ahí está, es una cifra importante, ¿eh?
Sí, fíjate, y es una cifra yo creo que ambiciosa, pero conseguible, David, porque yo me acuerdo que hace unos meses en una mesa que estuve moderando también estaban de Red Eléctrica y nos decían que de un día para otro, de hoy para mañana, el sistema eléctrico español podía soportar en carga nocturna, que es la lenta, cuando todo está apagado y cargas el coche en casa, 2 millones de coches de golpe. Así que llegar a 5 en 2030, a mí me parece, no solamente por el tema de los fabricantes, de vosotros, sino el tema de la infraestructura, que es razonable y se puede llegar.
No, sin duda, sin duda. De hecho, otra de las noticias que ha surgido en este foro es la que hemos dado nosotros relativa a la perspectiva del mercado eléctrico en España para el año que viene, no ya para el 2030. Este año acabará el mercado en torno a 1,2, 1,3, una cifra todavía muy modesta, pero es que nosotros pensamos que el año que viene, en 2020, el coche eléctrico significará ya un 4% en las matriculaciones totales del mercado. Son 3 puntos porcentuales, 3 puntos en un mercado de 1 millón y pico de coches, bueno, pues ya estamos hablando de volúmenes algo mejores, ¿no?
¿Qué año has dicho? ¿El 3%? ¿Ya? ¿Sería?
Hemos dicho el 4%.
¿El 4%? Sí.
El año que viene.
El año que viene ya, vale.
2020. Y además hemos dado unas razones muy importantes. Es que, como sabéis, a partir del 1 de enero del año que viene entran en vigor ya una normativa medioambiental muy exigente que obliga a los fabricantes a cumplir con unas emisiones medias de CO2 de 95 gramos y el que no las cumpla, pues le sacudirán con una multa tremenda.
Sí.
Y en ese sentido, La tecnología hoy en día mejor para reducir esas emisiones es el vehículo eléctrico.
Mañana sí. vamos a hablar, nos vamos a extender más en este aspecto, pero solo una pregunta, David, sobre todo referente a la utilización, a la venta de diésel, gasolina, eléctrico. No sé si se ha llegado a hablar que el próximo año, conforme a esto que estás diciendo tú, que si no serán castigadas las marcas si llegan a unos índices de contaminación. Sabemos que el diésel contamina menos que el gasolina y, por tanto, en esto, para lo que son las fábricas de automóviles, le es fundamental y básico tener que vender el próximo año más diésel o eléctricos, lógicamente. ¿Cómo está eso? ¿Se ha hablado algo?
Sí, sí, hemos tratado el tema, hemos pasado el mensaje a tanto a políticos como a las instituciones de que es necesaria una transición ordenada. Sí. No podemos pasar del cero a la nada o del 100 a la nada en cuestión de unos meses, ¿no? Necesitamos que los fabricantes puedan recuperar esas inversiones millonarias que están haciendo los motores diésel, los motores diésel nuevos, porque el problema de la contaminación en las grandes ciudades fundamentalmente viene por los coches antiguos.
Claro.
Entonces, el diésel hoy en día ha mejorado mucho. Es verdad que la combustión al final tiene un desarrollo menor que otras tecnologías, como puede ser el vehículo eléctrico, y sin duda yo creo que tendremos un mercado mucho más amplio, un mercado mucho más diverso, en el que no predominará una tecnología claramente. Venderemos coches diésel, venderemos coches de gasolina, venderemos coches eléctricos, híbridos, de gas, y no habrá una tecnología predominante como la hubo hace unos años con un 70% del mercado del diésel.
Pero una pregunta, David, importante creo yo para toda la audiencia, es el hecho de que el año próximo, 2020, ¿va a ser un año de auténticos chollos relacionados con los vehículos diésel? Es decir, ¿las marcas van a tener que poner precio a algo que quieren, tienen que colocar en, de una forma u otra?
Bueno, yo creo que el año chollo, por decirlo, no existe como tal.
Sí.
Pero sin duda sí que vamos a ver, lo estamos viendo ya en estos meses, y para cerrar el año lo veremos aún más en los próximos meses, como las marcas quieren eliminar ese stock de esos vehículos que tienen ahora mismo, que son vehículos prácticamente nuevos, con una tecnología muy moderna y con unos precios muy asequibles. Creo que el año que viene será un año más marcado, más que por un chollo, sino más marcado por la introducción más fuerte de las nuevas tecnologías. Y creo que, digamos, los chollos, si hay que buscarlos, hay que buscarlos ahora a finales de este año.
O sea, más chollo ahora que el año próximo, ¿crees tú? Entonces,
sin duda.
Perfecto. David, de Diego.
Sí, David, mira, a mí me gustaría, de lo que se ha hablado, hay dos partes que a mí siempre me llaman mucho la atención. Una es el tema de las ayudas, en primer lugar, y luego el escenario. ¿En qué escenario es el qué vehículo va a triunfar? Porque, no, como tú bien dices, no va a haber una tecnología que sea la que triunfe por completo, como ocurría antes, sino cada escenario va a tener la tecnología más eficiente en este caso. Pero si te parece, hablamos de las ayudas, porque ese 4% que estás hablando se podría, yo creo que duplicar, incluso triplicar, si el gobierno que entre realizase unas ayudas importantes. Yo siempre llevo meses hablando de, por ejemplo, el caso de Madrid, para conseguir ese ambicioso bajada de contaminación que exige la Unión Europea. Implica que se reduzcan mucho los vehículos de combustión. Y si no, vendrán una multa. ¿Y no será mejor pagar antes eso en ayudas para cambiar los vehículos que llegar al momento en que no tengas más remedio que pagar la multa?
No, sin duda es muy importante lo que tú dices, que las administraciones, y de esto se ha hablado también aquí en el foro, y las administraciones de Madrid que han estado, tanto ayuntamiento como comunidad, han hecho anuncios importantes de apuesta por un... Ellos también tienen una responsabilidad. Claro. Hoy hemos sacado una slide que era muy significativa. Entre las 25 ciudades más desarrolladas o que más invierten en vehículo eléctrico de manera pública, no hay ninguna española. Yo creo que hay que tomar nota, y tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid hoy aquí en el foro se han comprometido a aumentar de manera significativa las compras de vehículos eléctricos o electrificados en sus flotas públicas, porque no olvidemos que tienen una parte fundamental importante en el tema de la contaminación de las grandes ciudades.
Pues ahí vamos al escenario. La introducción tuya es perfecta, David. En este caso, has hablado de las ciudades. Yo creo que todos los expertos apuntan que las ciudades sí que van a ser eléctricas. Esos pequeños vehículos con recorridos. La ONU hablaba que un porcentaje altísimo de los vehículos que se mueven en las ciudades no hacen más de 80 kilómetros, 60 al día, que es un escenario perfecto para el vehículo eléctrico.
Sí, tú fíjate, un cálculo simple con nuestro Nissan Leaf, por ejemplo, que hace en ciudad 528 kilómetros de autonomía ya, con el nuevo la nueva batería de 62 kilovatios, eso significa que con esa media aproximadamente te pasarías cerca de 10, 11 días sin recargar tu vehículo. Por lo tanto, el tema de la recarga empieza a no ser un problema, porque además nosotros te instalamos el cargador de manera gratuita y deja... empieza a ya no ser un problema. Por lo tanto, lo que hace falta es más divulgación, hace falta más apoyo, más contar los beneficios del vehículo eléctrico y que la gente pruebe el vehículo eléctrico, porque creo que va a notar cómo su forma y su estilo de vida incluso le puede cambiar.
Y habéis hablado de la ansiedad de autonomía, que es algo que ahora que se está introduciendo el vehículo eléctrico, los usuarios que no están acostumbrados empiezan a experimentar esa ansiedad de que decir, ¿me va a llegar la batería? ¿No me va a llegar? ¿Ese tema se ha tocado dentro del foro?
Sí, sí, lo hemos tocado como una de las, digamos, barreras, una de las cosas que opinaba algunos de los usuarios del vehículo eléctrico, pero es verdad que también... el interés del consumidor por el vehículo eléctrico es mayor porque empieza a estar mucho más informado. Y ese, digamos, esa ansiedad se elimina bajo dos conceptos. Primero, la autonomía de los vehículos eléctricos cada vez es mayor. Y segundo, saber dónde están cada uno de los puntos de carga. Y para eso hemos puesto en funcionamiento una aplicación, Nissan Charge, que te permite no solamente saber dónde están los puntos para cargar, sino también si están operativos e incluso reservarlos para poder cargar. Esa información es fundamental para tranquilizar y eliminar esa ansiedad en el conductor.
Bueno, parece ser que España vamos a vernos beneficiados en cierta manera con la electrificación, con la conectividad, con el vehículo autónomo, porque la noticia está ahí. Van a aportar el 15% del PIB español en 2030. Y esto es algo muy importante porque creo que estamos en torno al 10 ahora. Pasaríamos a 5 puntos más, que está bien.
Sí, fíjate que ahora mismo no hay ningún sector hoy en día que aporte un 15% al PIB español, ni siquiera el turismo, que es el primer sector del país, que está en un 12%. El sector del automóvil, como tú bien decías, Vicente, aporta el 10% del PIB, pero si analizamos las tendencias y España logra apostar por esas tres tendencias que hay, que son la electrificación, el vehículo autónomo y la conectividad, cada una de ellas aportaría una suma de 190.000 millones de euros al PIB español.
Sí.
Eso significa el 15%. Por lo tanto, en el año 2030.
Sí.
Es claro que si vamos y hacemos los deberes para estar presentes y liderar alguna de esas áreas, España seguirá teniendo una industria de automoción muy competitiva.
El director general de Nissan Iberia, Marco Toro, ha subrayado una cosa que me parece importante, que para avanzar en el terreno en España es importante que se desarrolle la normativa que posibilite la interacción del consumidor con la red, es decir, que permita la venta de energía a la red por parte del usuario que la genera y por sus propios medios. Creo que eso es básico.
Es algo tan sencillo como que ya existe en Dinamarca, ya existe en Reino Unido, el que tú puedas utilizar y las baterías de tu coche para almacenar esa energía y la sobrante no solamente la puedas dar a tu casa, sino que la puedas vender a la red. Es algo de sentido común y algo en lo que insistiremos en la administración en los próximos meses.
Bueno, David, gracias. Oye, no sé si... Santos, ¿tienen algún Nissan, algún político o no?
Sí, no. Pues sí.
¿Ah, sí?
Hay un Nissan, pero te va a sorprender. Es un poco antiguo, pero eso nos dice la buena marca y lo duro que son los Nissan. Pues la ministra de Hacienda tiene un Nissan primera del año 2000.
Fíjate, la ministra de Hacienda, David.
Tú fíjate que estamos hablando, la ministra de Hacienda tiene un coche de hace 17 años. Sin duda es un coche enorme.
19 años.
Es un coche fantástico.
Por dos cosas, porque claro, la ministra de Hacienda es fundamental.
19 años.
Mayoría de edad del coche, David.
Claro, sí, hay que empezar a pensar que los sistemas de seguridad de ese coche ya no son los de hoy en día.
Pero tenéis que pensar, David, que este motor va a cadena. Entonces,
ah, bueno,
es tan duro.
Bueno.
Sin duda. Oye, pero ahí está, 19 años.
Hermano, si tienes algún problema algún día con Hacienda, se lo dices. Oye, que es un coche mío, hombre, enróllate, ¿no?
Yo, esperemos convencer para que la ministra sea capaz de poner en marcha medidas fiscales como la que ha puesto Noruega, que es eliminar el IVA en los vehículos eléctricos. Y ahora mismo uno de cada dos coches que se venden en Noruega ya es un eléctrico.
Pues venga, pues ese es ánimo ya para la ministra, ¿eh? Y así, y lo importante, lo mejor que podría ser aportarle, decir, oye, ministra, el primero te lo cambiamos por un eléctrico y empiezas a probarlo ya. Pero así, te lo cambiamos, ¿eh? Podría ser una aportación. ¿Qué te parece?
Sí, con los ojos vendados, ya.
Oye, David, que no se me olvide, Nissan Charger, ¿no? ¿La aplicación es una aplicación o página web para poder ver la red?
Es una aplicación que estará disponible seguramente ya el mes que viene y podremos contemplar, de hecho ya está disponible en algunos sitios para Android y estará próximamente también para Apple. Y la tendremos operativa, yo creo que en un par de semanas.
Gracias, David Barrientos, un abrazo.
Un abrazo, encantado de estar con vosotros.
Igualmente al jefe de prensa de Nissan con nosotros en Luz de Cruce, que nos espera María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, que va a hablar de pingüinos, pero sobre todo de lo que ocurre este domingo, que es el Moto Rock. Lo tenemos aquí en el circuito Ricardo Tormo, lo organiza nuestra emisora hermana Rock FM y por tanto, bueno, hay que apoyarlo al máximo y lo está apoyando el mundo de la motocicleta sin duda alguna. Y ahora vamos ya con los coches de los políticos, el vehículo más cutre, el más más bonito pero más cutre. Bueno, hay de todo en la viña del señor, en la viña de los políticos españoles.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio.
Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Y Pablo Iglesias dijo, ¡taxi! Y Abascal dijo, yo me voy en el Mercedes clase V, que es español. Albert Rivera dijo, yo me voy en el Lexus LS500H, que es un vehículo baratito, 160.000. Y si alguien quiere Passat, pues el otro Pablo. Y Pedro Sánchez fue en su Audi de 500.000 euros, eso sí, a prueba de todo. ¿Qué querías decirle, Diego?
No, que en este caso Abascal lo hizo muy español, hizo la Fragoneta, fue con la Fragoneta. La V es una Fragoneta.
Ya, hombre.
Lujosa, pero sí. Fragoneta.
Ah, vale.
Y luego,
como te digo a lo de Mercedes, decirle Fragoneta a la clase V. Es un vehículo muy español, ¿no, Santos?
Sí, la verdad es que sí. De los cinco candidatos, sin duda, era el único vehículo made in Spain.
Sí.
Tienen una fábrica en Vitoria y la clase V se fabrica únicamente en esta fábrica de Vitoria para el resto del continente, o sea, a toda Europa.
¿Y eso lo sabía Abascal o fue una casualidad?
Hombre, yo creo que de los cinco, todos lo llevaban bastante
controlado.
Entonces yo creo que fue un detalle importante. También hay que pensar que, bueno, Abascal en este caso, que decimos a él porque fue el primero en llegar, No hay ninguna vinculación de votos aquí. Como fue con todo su equipo, él pensó que, bueno, era un buen modo y además era un guiño, pues eso, a la industria automovilística de nuestro país, que es tan importante. El siguiente en llegar, pues fue Pablo Iglesias, que como bien sabemos, llegó pues en un taxi.
Y ahí había otro guiño importante.
Muy importante.
Viste todo el mundo. El taxi. Sensato del patio.
Ahí va Pablo Iglesias.
Como bien dice de Diego, el otro detalle y el taxi fue que iba conducido por una mujer. Y entonces el líder de Unidas Podemos es un fiel defensor del taxi, de lo que es, digamos,
el toda taxi.
Exacto. Y está totalmente en contra de Uber o Cabify.
Yeah.
El siguiente candidato.
A mí me gustó que fuera un taxi, así tenía que haber ido todos.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, hay otro político que también conocemos que es muy carismático, ¿no? De Cantabria, que siempre viene, va en taxi a Moncloa, o sea que...
Y con sardinas.
Y con sardinas. Bueno, el siguiente y el menos ruidoso de todos fue Albert Rivera, porque llegó en un Lexus, un LS500H, H porque es híbrido, y bueno, sin duda, este, después del coche del presidente, podríamos decir que es el vehículo más lujoso y más caro. Este vehículo ronda entre los 112.000 euros y los 160.000, al alcance de todos nosotros, ¿no?
Madre mía.
Pero bueno, esto es un renting que han sacado desde Ciudadanos, nos lo dejan bien claro. Y bueno, lo sacaron, creo que fue a principios de año, porque en el otro debate que tuvimos este mismo año, no nos cansamos de votar.
Vamos a uno por año, ¿no?
Bueno, a dos, este año van dos. Pues ya fue con este Lexus. Es un vehículo a gasolina, V6, sobrealimentado, tiene otro motor eléctrico, que es el híbrido, y saca 420 caballos. Está bien.
El Lexus LS500H de Albert Rivera. Pablo Casado optó por el Volkswagen Passat.
Sí, optó por el Passat y le dio un poco de latiguito a nuestro presidente por el tema de la industria automovilística, en alusión a lo que comentaron sobre el diésel. Él acudió con un Passat TDI, hizo este guiño, este coche que en el que él fue es del 2014, y bueno, hizo ese guiño de que el gobierno dijo que en 2040 iban a estar prohibidos los vehículos diésel. Para que nos hagamos una idea, este vehículo viene a rondar entre los 40.000 y 50.000 euros.
Sí. Y después ya Pedro Sánchez se fue en su Security, en su Audi A8L.
Y la joya de la corona. Por eso estamos hablando de palabras mayores.
Sí,
¿cuándo? Pero tener en cuenta una cosa, que es el único que no podía elegir coche.
Bueno, no es así.
Bueno.
¿Tú crees? Hombre. Yo creo que el presidente no elige en qué coche va.
El presidente es el que puede elegirle que le dé la gana.
No.
Justamente porque el presidente...
Su equipo de seguridad será con el coche que dice que va él.
Bueno,
eso... Pues, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no tienen tanto nivel de elección.
Bueno, ¿ese coche cómo es, el A8?
Bueno, el A8 L Security, L por el tema del limousine, es más ancho en la zona de atrás que cualquier A8 normal. Es un motor VR9 catalogado. Está blindado, o sea que lo soporta todo. Sus neumáticos son antipinchazos. Y bueno, podríamos hacer un largo etcétera sobre la seguridad que tiene este vehículo. Es un coche a gasolina y además es automático. Y bueno, ronda los 500.000 euros, pero bueno, es más que comprensible porque estamos hablando del presidente del gobierno.
Recordáis el atentado a Aznar, ¿no? Antes de ser presidente del gobierno, que también iba con un coche similar a las características y es el que le salvó la vida.
Ajá, pues
y en este caso es delicado el tema. Yo creo que el presidente no puede permitirse lujos de decir, por un guiño en la galería, ir con un coche que no sea lo suficientemente seguro.
No, lo único que sí que Moncloa tiene una flota, entre ellos tiene Mondeos, que son híbridos, pero bueno, oye... Lo primero es la seguridad.
Y otros
que no sabemos.
Bueno, estos son los coches que acercaron a ese debate, pero la realidad es que sus coches, los coches propios de los políticos, son bien diferentes.
Cambia mucho. Por ejemplo, Santiago Abascal, que es el primero que hemos hablado,
sí,
cuenta con un Jeep Commander. Algo que...
Le pega.
Sí, yo creo que le pega.
De 2015, sí. ¿Habrá pasado la primera ITV ya?
Pues estará a punto, si no la ha pasado ya. O sea,
la pasará
este
él.
ITV.com, seguro que pide cita.
A ver, señora Bascal, ¿ha pasado usted la ITV con el Jeep Commander? ¿Cómo es este coche, de Diego? ¿Te gusta, tío, o qué?
Para el uso que él debe hacer, porque creo que le gusta cazar, es un coche que está muy bien para ir para la montaña, la verdad. Cumple esas especificaciones. Luego, para ciudad no es lo más cómodo.
Claro. Ya. La estética es... pensado en durar, ¿no? En ser fuerte.
Sí.
Más que...
No, le pega bien, el perfil le pega.
Así le pega el perfil, sí. Mejor que la chaqueta, ¿no? Que llevaba. Bueno, hablábamos antes del Nissan Primera de Montero.
No da puntada sin hilo, señor.
De Montero. El Sandero de Dacia.
Ahora vamos al Sandero
de 2017.
Este es el más actual de todos los candidatos que se presentaban a presidenta de España. Y bueno, es un coche, pues, económico, pues que está bastante bien. Yo no me cuadra mucho cómo lo hará con
el
carrito, con todo.
¿El Dacia Sandero le parece bien? Sí,
además el otro día lo dijimos, será el modelo más vendido este último mes,
sí,
¿no?
Sí, por eso.
Él lo tiene en su modelo Stigway, que digamos es un modelo un pelín más alto, con unas defensas delante y detrás, un poco tipo SUV, y con las barras longitudinales arriba. Y bueno, es un modelo que se vende mucho, que está bien.
Oye, y el Dacia Sandero lo aparcará, supongo, 5 o 6 manzanas más allá antes de entrar a su casa, ¿no? Porque una casa de 600.000 euros con Dacia Sandero no pega mucho. ¿Cómo lo hará esto?
No lo sé, la verdad es que...
Queda fatal, ¿no?
La verdad es que no...
No sé, no me encaja mucho eso, pero bueno, no pasa nada. Teresa Rivera tiene un Peugeot 307.
Esto nos sorprende bastante, lo estábamos hablando fuera de micro, ¿no? Porque la ministra de Transición Ecológica, y bueno, un 307 que a priori será el 2000 HDI, que es un motor que, bueno, luego han hecho el HDIE, que es más ecológico. Es un motor muy duro, es un modelo muy logrado, pero bueno, entendemos que a lo mejor tenía que llevar algo eléctrico como le gusta.
Sí, por lo menos un híbrido enchufable, pero también te tengo que decir, en apoyo a estos políticos, es que la gran mayoría de estos coches están paraditos en casa, ¿eh?
Pues vamos rápido, ¿eh? Que Albert Rivera tiene un Golf.
Sí, un Golf Sexta. Venga. Es un modelo del 2011, nada, muy sencillito. Y bueno, para ir adelantando, Pablo Casado tiene... un Audi, lo único que no sale muy bien indicado si es una 4 o una 6. Pero bueno, Pablo Casado, dicen, y además él mismo ha demostrado en varios programas, que es un friki de los automóviles. Sí. Puede, con el retrovisor...
Es el único que tiene algo de interés por el mundo del automóvil, es verdad. Eso hay que reconocer.
No, dentro de los políticos españoles hay uno que le gana. Este caso, Marcos de Quinto, de Ciudadanos, que es el ex vicepresidente mundial de Coca-Cola. 17 coches. Lo voy a hacer de carrerilla, a ver si me sale. Porsche 911. El Carrera 4S, ya tenemos dos. Un Meari. Un Volkswagen Golf. Un Polo GTI. Sí. Una Transin Connect. Yeah. Tiene un Toyota Hilux. Tiene también un Mitsubishi Montero.
¡Tonterías!
Tiene un Buggy RBS.
Perdón, no vale eso para nada. Nosotros tenemos a María José Alonso con nosotros. ¡Eso sí que vale!
Y algo que le gustará mucho a María José, una BMW GS80 París-Dakar. También tiene una OSA de estas clásicas del 71. Y dos Harley Davidson, una Husqvarna y una KTM.
Venga, vamos a ver, deja ya.
María José, menudo garaje, ¿verdad? María, para un político.
María José, voy a quitar el micrófono. Madre a David, ¿no? ¿Vale? Se lo quito ya a David, porque si no te quita el tiempo.
Sí, claro, yo le quería preguntar, porque había mucha moto.
Pero
aquí,
calla, David, deja hablar a Alonso.
David, por favor, pido palabra, debate. Vamos a ver, yo lo que me pregunto es que este hombre, ¿qué nómina tiene que tener? Porque entre seguros y demás historias...
Ex vicepresidente mundial de Coca-Cola.
Bueno, pues sí.
No, ¿ya? Claro. Lo dejamos ahí, ¿no?
Sí,
un hombre nervioso, un hombre...
Igual, efectivamente, le pone Coca-Cola a todos los depósitos y va funcionando. Sí,
bueno,
sí.
Tiene una buena colección, bonita colección, motos y coches.
Bueno, tenemos... ¡Atención! Que tenemos el domingo, ¿el qué? Bueno, tenemos el domingo una concentración maravillosa del mundo de la motocicleta. Cientos, miles de moteros llegan al Ricardo Tormo a través de Rock FM. Alonso, ahí está la plataforma motera para la seguridad vial, esperando a todos los moteros.
Estaremos junto con Rock FM y con todos vosotros, que a partir de las 8:30 de la mañana, saben que estamos en el Parque Albán, de Burjasot, y ahí empezarán las inscripciones, que vayan cada cual con su inscripción o bien el teléfono móvil descargada en PDF, que es como se suele descargar de Interticket, o bien pues impresa, si alguno quiere llevarla impresa, tampoco pasa nada, pero bueno, si va en el móvil mejor y así ahorramos papel.
Exacto, y así y a veces la impresora no funciona, como es habitual.
Evento eficiente, ante todo. A partir de las 10 de la mañana ya estaremos todos preparaditos con nuestro equipamiento, nuestros cascos, guantes y demás, todo bien puestito para dirigirnos en comitiva hacia el circuito, bien escoltados además y protegidos por la Guardia Civil de Tráfico.
Ahí está.
Este año ha cambiado la ubicación, mucho más sencillo, porque lo vamos a hacer todo recto, vamos a entrar por la entrada principal, cual VIPs que somos nosotros.
Por la puerta grande.
Y nada, efectivamente, y nada más entrar a mano derecha, ahí es donde se situará la zona Motorrock.
A ver si nos van a abrir la puerta a la Guardia Civil que va adelante, hombre. Eso faltaba.
María José, una pregunta. ¿Tú votarás luego? ¿Vas a votar por correo como ha votado Vicente Ranz o no vas a votar?
Todo está hecho, ya está todo hecho.
Ya está
hecho.
Votado,
aquí,
ya no se puede
aquí,
votar.
No, aquí está todo ya hecho. Porque,
yo también.
Porque igual luego alargas allí la tarde, charreta, hablas con unos, quedas con otros para tomarte un cafetito y hablar de lo bien que quedó la jornada, de si le ha tocado alguno de los montón de premios que se van a rifar esa mañana, casco réplica de Rossi, guantes de Inés, endorados por UF Ferrer, un chaleco Airbag Tartel 2, última tecnología de Elite España, donado también por Elite, y luego aparte paellas, conciertos, fin de semana, o sea, bueno.
Estará Yamaha UF Ferrer por ahí con sus motos, y por cierto también Citroën PSA Retail de padre Tomás Montañana va a llevar un vehículo para mostrarlo, para hacernos los dientes largos.
Nada, total.
Bueno, me dejas que le dé una alegría a José.
Así, venga, va.
A ver,
venga.
Depende de la alegría. Venga, va.
Posibilidad de lluvia.
Yo quería dar la puntilla.
Sí.
Políticos y motos.
Venga,
claro,
de Diego, rápido.
Vale, posibilidad de lluvia 2%, o sea, prácticamente inexistente. Y por la mañana 10 grados y por el día 20. O sea, jornada fenomenal, María José, para Motorrock.
Pues rápido, Alonso, porque tenemos que hablar de pingüinos también medio minuto. Cuéntanos.
No, pero además es que va relacionado con eso. Ahora que habéis hablado de vehículos, de políticos, aquí hay un político que le ha dado que en breve seguramente montará el Club Ciudadanos Motero, porque le ha dado por hacer eventos moteros para captar un poco la atención de los motoristas y, bueno, pues explicarle las iniciativas que pueden tener en esta legislatura, pero curiosamente vendió su moto hace un tiempo y ahora va pues con moto prestada, cosa que hubiera estado bien que hubiese ido al debate con la moto. Y bueno, aquí es donde entra Pingüinos.
Sí.
Va a hacer un evento en breve en una localidad muy cerquita de Valladolid y se suponía que habían invitado al Motoclub Pingüinos, puesto que es uno de los clubes pues que más grupo de moteros o más gente o más éxito tiene dentro del mundo de la moto, además en periodo invernal ya sabéis que pueden rondar hasta las 30.000 inscripciones, y bueno, ellos han declinado la invitación, de hecho han hecho un comunicado diciendo, desde mi punto de vista, con toda la razón del mundo, de que no hay que mezclar política con elecciones y aprovechar el tirón precisamente de un club que atrae a tanta gente para intentar hacer un poco de campaña fuera de. O sea, estas propuestas, como ya hemos comentado otras veces también, además nosotros fuimos invitados al primer evento motero que se hizo en la Cruz Verde en Madrid y declinamos la invitación, porque creemos que estas cosas hay que hacerlo no justo antes de las elecciones, se hizo en abril, se vuelve a hacer ahora, sino cuando toca, que es durante el resto de los días del año. O sea que, Rivera, lo siento, pero un zasca bien dadito, porque ahora no toca.
Oye,
no toca comprar, entre comillas, el voto del motorista.
Está claro. Oye, Alonso, por cierto, hoy a las 6 de la tarde en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Carmelina Sánchez Cutillas, en la calle Poeta Serrano, Clavero 40, hay una exposición de los primeros 25 años de lucha por los derechos de los guardias civiles. Lo digo para que lo sepas.
Muy bien. Gracias, porque mira, ves, no tenía yo ese dato.
Pues mira,
me parece genial.
¿Ha visto? Al final yo también te doy de alguna que otra información.
Por favor, aquí estamos todos nutriéndonos unos de otros. Pues, al final, si todos escribiéramos una enciclopedia, tendría éxito, ¿eh?
Bueno, pues va a estar estos días, por allí. O sea, que tienes la oportunidad de verlo hasta el día 12, Desde pues, hoy hasta el día 12, esa exposición.
Acercaré, no lo dudes, me acercaré.
Allí está, lo repito, me dice por aquí. Sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Carmelina Sánchez Cutillas, en la calle Poeta Serrano Clavero 40. Distrito 25 de Valencia. Bueno, seguimos hablando mañana más del Motorrock, ¿de acuerdo?
Sí, porque ya mañana es el último día que vamos a hablar en directo del Motorrock. Lo siguiente ya es vernos todos el domingo.
Así
¿vale?
es, así es. Gracias.
Vale, David, ya puedes seguir hablando.
No, le he quitado el micrófono. Ahora va, venga, David.
Y aprovechar que mañana no estoy, Vicente. Mañana estoy en Barcelona. Ya
no me digas. Señores, mañana no está David, Diego.
Mañana no estoy. Esta serie de cursos que estoy dando por toda España de seguridad en vehículos eléctricos, mañana toca Barcelona.
Mañana toca Barcelona. Oye, pues nada, un instante tan solo y vamos concluyendo.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Fiat Professional queremos explicarte lo rápido que van a pasar nuestros Professional Days, con hasta un 41% de descuento y 5 años de garantía en toda la gama de vehículos comerciales. Imagínate que cada segundo es un día, pues ya llevo hablando más de 10 segundos. Espabilate, solo hasta el 16 de noviembre. Tardarás mucho en encontrar una oferta igual. Fiat Professional, profesionales como tú.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
¡Que nos vamos! ¡Santos Patón!
Ahora nos vamos.
Te esperan...
Para...
en Montacar.
Oye, ¿hoy vendrá de Diego a comprar también, como estos días?
Sí, he tenido que ir a hacer, en este caso, los servicios de Montacar me han servido, Vicente.
¿Sí?
Muy bien, rápido. ¿Sabes lo que me ha sorprendido?
Uh-huh.
Llamada de teléfono. Santos, necesito esto.
Ya.
2 horas.
Oye, cuando falta, te falta alguna pieza de esas cosas, ¿qué hacemos? ¿Llamamos para Montacar?
Es difícil que nos falte porque todo el mundo lo queremos todo para allá,
sí.
Pero si no, al día siguiente lo tenemos aquí.
¿Al día siguiente?
Sí, o sea, sí.
Como
sí.
Mucho 24 horas, pero yo creo que tú es incluso menos, ¿no?
Sí.
Casi sin inmediatez.
Lo tenemos enseguida, por ejemplo, hoy un cliente le enviamos unos amortiguadores a Barcelona, que mañana los tendráis. Oye, ¿te los podías llevar tú a Barcelona?
Vale.
El servicio de transporte de Diego.
Viene.
Bueno, gracias, hasta luego.
Bueno, yo os despido hasta la semana que viene, Vicente.
Adiós. Que llega la información a las 4 e inmediatamente después. Carles Villeta con la tarde en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Volcamos este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento del día.